En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Representantes andaluces de la fase diocesana del Sínodo participarán mañana sábado en Madrid del encuentro final de la fase nacional de este camino convocado por el Papa Francisco junto a obispos y representantes del resto de España. Participan las 10 diócesis del sur y obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. Esto será mañana, además tenemos otras cosas que contarte.
COPE Andalucía.
Una de ellas es que la Iglesia celebra el próximo domingo la jornada Pro Orantibus en la diócesis de Asidonia y Jerez. Se ha previsto una celebración con este motivo, Jesús Bazán.
Así es, Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia y Jerez, preside en el convento de Santa María Reparadora de Jerez, donde residen las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, el rezo de vísperas y luego la Eucaristía, que unirá toda la vida consagrada de la diócesis junto a los fieles y al delegado diocesano de vida consagrada, el fraile dominico Juan Carlos González del Cerro. Este será el momento perfecto para hacer balance de este curso 2021-2022 y dar gracias por todo lo vivido junto a la vida consagrada.
La Archidiócesis de Sevilla está de enhorabuena. La catedral acogerá mañana ordenaciones sacerdotales. Karen Mendoza.
8 diáconos de la Archidiócesis recibirán mañana sábado el sacramento del orden sacerdotal de manos de Monseñor José Ángel Sáiz, arzobispo de Sevilla, en una ceremonia prevista a las 11 de la mañana en la Catedral Hispalense. La Iglesia en Sevilla se congratula por los nuevos sacerdotes y reza por la fidelidad y fecundidad de sus ministerios.
Y Granada acogía esta semana la reunión de delegados de medios de comunicación de Andalucía y la Oficina de Información de los Obispos del Sur, presididos por el obispo de Guadix, Paqui Pallarés.
Ha sido nuestra última reunión del año que ha estado dedicada a la comunicación audiovisual y al proyecto Virgen de las Angustias Televisión, la televisión diocesana de Granada que emite por internet en vatelevisión.com. Los delegados también conocieron las instalaciones del Departamento de Medios de Comunicación y pudieron conocer las experiencias en materia audiovisual, además de una propuesta de trabajo conjunta. Don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, presidió la reunión.
Hay muy buen ambiente entre todos los delegados y equipos de las distintas delegaciones.
El obispo de Córdoba bendice hoy 18 apartamentos para personas en riesgo de exclusión social que gestionará Cáritas. Las familias tendrán en ellos su casa hasta mejorar sus condiciones laborales y económicas. Nati Gavira.
Monseñor Demetrio Fernández ha bendecido hoy estos pisos dedicados a favorecer a familias en dificultad que más tarde puedan recuperar su autonomía económica. Los inmuebles serán gestionados por Cáritas Diocesana de Córdoba y se asientan en un solar de la parroquia de San Pedro que antes tuvo uso municipal. Su funcionamiento cubrirá las necesidades de 18 familias que por sus condiciones económicas puedan quedar excluidas del actual mercado de la vivienda o alquiler y tienen carácter de vivienda transitoria hasta superar sus dificultades.
En Guadix, la ciudad de Baza está enhorabuena porque Cáritas Interparroquial ha estrenado esta semana una nueva sede más amplia, mejor dotada, con instalaciones adaptadas. Fue bendecida por el obispo ayer jueves. Es una nueva sede que va a facilitar mucho el gran trabajo que hace Cáritas en Baza. Carmen García es su directora.
Lo que hemos hecho ha sido mejorar todas las instalaciones y agrandar cada uno de nuestros servicios.
Gracias, José Fernando Titos. Y estas notas musicales que escuchamos de fondo tienen mucho que ver con el Corpus Christi y con Gabriel Robles, un catedrático y profesor de música. Cuéntanos en Carne y Llamas.
Así es, Saray. Este profesor ha adaptado instrumentalmente obras eucarísticas para ser interpretadas por la banda de música municipal en la procesión del Corpus Christi, de modo que junto al coro y al pueblo vayan acompañando de forma afinada el recorrido del Santísimo Sacramento por las calles.
He hecho la instrumentación de la canción de carácter litúrgico llamado Yo soy el pan de vida, una espiga, ve ante mis ojos, donde hay caridad.
Sigue tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este viernes en que queremos hacerles llegar una propuesta musical para conocer a la Madre de Dios, acercarnos a ella con la mirada de los primeros cristianos y verla acompañada por otras mujeres que estuvieron con ella y con su hijo. Con los ojos de María es el título de un musical compuesto por 18 canciones que nos conducen por el sí rotundo y confiado de la Virgen, por la valentía de una mujer que quiere servir a los pobres y que ama y sufre como madre. Hoy están con nosotros profesores y antiguos alumnos que dan vida a este musical del Colegio Maristas. Vamos a conocerlos enseguida. Comenzamos.
En En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cantar es expresar la alegría que sale de dentro. Es un modo íntimo y compartido de manifestar que se tiene a Dios. Si cantar es rezar dos veces, bailar es rezar tres veces, solía decir San Juan Pablo II, y nosotros podemos comprobarlo con el musical Con los ojos de María. 18 canciones de autores cristianos dan vida a este verdadero espectáculo que mira cerca de la Madre de Dios. Esta es una experiencia de María, nos dice su director musical, Juan B. Se trata de un acercamiento a una mujer valiente que opta por la entrega y por los pobres. Hoy queremos hablar con quienes dan vida a esta propuesta musical entusiasta y cargada de vida. Y los saludamos ya a todos. A Juan B, buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
A Lucía y a Ana, que Hola. Participan en este musical. Juan B, a través de la música proponéis un acercamiento a la Virgen María, donde cuenta sobre todo desvelar su fe, su entrega. Es una mujer que opta por los pobres y por el servicio a todos. ¿Cómo se cuenta esto en un musical? ¿Cómo se puede aportar información y educación en este sentido a través de la música?
Sí, bueno, creemos que la música también catequiza, ¿no? Y entonces, en cada una de las canciones vamos utilizando poco a poco píldoras que acercan al espectador a ver a esa mujer como fue María, valiente, sincera, con un sí verdadero y dispuesta a optar por los demás. Creo que es bonito y dinámico a la vez, porque supone que el espectador va como sumergiéndose poquito a poco en esa figura hasta que la hace suya, ¿no? Hasta que ve cómo la imagen de María puede cambiar también de la que teníamos ya un poco ya hecha, ¿no?
Vosotros tratáis con este musical de ponderar la figura de una mujer en las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo se articula esta lectura a través de la música?
Sí, buscábamos que en toda la obra las mujeres tuvieran un papel protagonista. No solo María, también aparece María de Betania. Creamos una figura de esa mujer, Daniela, que es ficticia, pero sí de esas mujeres que fueron las primeras misioneras también en salir en las comunidades, las primeras comunidades. Y queríamos que la gente se diera cuenta que el papel de la mujer fue fundamental en la formación del cristianismo y que actualmente sigue siendo fundamental la mujer para la Iglesia. Entonces, creo que son protagonistas, sin entrar, que me parece también esto interesante, ni en feminismo ni nada, sino simplemente el poner a la mujer en su lugar dentro de lo que es el mundo cristiano.
En total participan 22 personas en este montaje y en la interpretación de esta obra musical. Sois docentes, antiguos alumnos, miembros de Solidaridad, Educación y Desarrollo. ¿Estamos ante un impulso evangelizador? ¿Así lo consideráis vosotros a la hora de hacer esta representación?
Por supuesto, yo creo que hay que ir cambiando los aires a la hora de evangelizar. Y creo que una de las formas de llegar más a la gente joven a través de la música y a través, por ejemplo, de este musical, ¿no? Nosotros, la mayoría son gente joven, entre, bueno, 20, 25 años, están todos, la mayoría, son chavales jóvenes que están estudiando en su universidad o que están trabajando y que se dedican su tiempo o dedican mucho tiempo libre a poder realizar esto. En ensayos, hemos tirado 3 años para poder realizarlo y a mí eso creo que a los chavales que lo ven es un ejemplo a cómo poder ser evangelizador también hoy actualmente, ¿no? El cómo poder llevar a esa María y a ese Cristo que uno tiene de muchas formas distintas dentro de la sociedad.
Apuntabas que han pasado 2 años, en medio se cruzó la pandemia. Teníais otros planes, pero al final sucedió todo de otro modo, ¿no?
Vaya, bueno, nosotros empezamos en diciembre de antes de la pandemia y íbamos a estrenar en septiembre del año de la pandemia. Cortó todo y tuvimos que hacer ensayos online, juntas online y, claro, bueno, pues al final ha sido muy difícil porque entre las distintas olas, luego poder juntarnos si uno tenía COVID, si no alguien de su familia no podía venir. Hasta los 3 últimos meses del estreno, que fue en marzo de este año en el colegio, no pudimos estar todos juntos.
Y todo parte de vosotros, también el vestuario.
Sí, todo, todo. Contamos con un grupo de madres en nuestra ONG que nos ayudan al tema del vestuario, todo lo que es el escenario de montaje, todo lo ha hecho gente del musical. Entonces, gracias a Dios, estamos muy contentos porque es algo como que ha parido de nosotros, ¿no?
Qué claro. Bonito. ¿Y qué os dice la gente en las primeras representaciones que habéis hecho? Porque han sido muy seguidas, ha habido mucho público y supongo que muchos comentarios, ¿no? ¿Qué os dicen?
La verdad es que nosotros planteamos que no es un espectáculo, que es un momento de oración y de compartir la fe. Incluso hacemos una parada dentro del musical para hacer feedback con la gente del público y que nos comente cómo ha sido, cómo está siendo su experiencia de verlo. Y lo que nos llevamos es algo muy enriquecedor. Son muchas opciones en las que vemos que María se hace presente en las personas, que nos comparten ellos su experiencia. Me quedo con una niña que después de ver el musical salió a hablar y dijo que ahora le pone cara concreta a María, actitudes concretas a María, y no la ve algo muy, muy alto, ¿no?, sino que la ve algo ya mucho más cercano. La niña no podía tener más de 8 o 9 años y nos dejó bastante impactado todo lo que vimos, ¿no? Creemos que eso es lo que queremos, esa figura actualizarla.
Uh-huh. Vosotros os servís de canciones creadas por músicos católicos, canciones que pueden parecernos incluso, o pueden ser muy familiares para algunos de nosotros, y tomáis permiso de ellos para engrandecer, ¿no?, a modo coral, esas canciones.
Sí, sí. Es decir, nunca, bueno, ya hicimos otro anterior musical y tuvimos hasta la suerte alguna vez de, por ejemplo, estuvimos en Huelva actuando y estaba gente de Brotes y salió a cantar con nosotros canciones dentro del musical. Entonces fueron experiencias maravillosas el poder compartir. Yo creo que todo el mundo que está en esto sabe que si para un fin evangelizador no hay problema, ¿no? Uh-huh.
Brotes de Olivo, pues esto es una manera de comunión eclesial, sí. Musical y hermosa. Porque ¿cómo queda representada la maternidad de la Virgen María dentro de Con los ojos de María, el nombre del musical? ¿Cómo queda representada? ¿Cómo queda reflejada?
La verdad es que presentamos una relación tan íntima con Jesús, ¿vale?, y con lo que significó para ella como hijo, que lo más bonito también es ver cómo las madres que están viendo el musical se identifican con ese amor, ¿no? Y pasan, durante las 2 horas y media que dura el musical, pasan por los mismos momentos que vivió María, ¿no? De felicidad, de esperanza, de sufrimiento, y de luego, pues, todas yo creo que pasamos también por la experiencia de resurrección, como ella, ¿no? Y creo que eso fue, que es muy bonito, ¿no?, el poder uh-huh. compaginar lo que es la maternidad de María con las de las madres que van a verlo.
Uh-huh. Ana, es cantante, es docente, y supongo que enfrentarte a algunos títulos pues habrá estado cargada de responsabilidad también, en cierta manera, ¿no?
Totalmente. La verdad es que dentro de mi labor docente, ¿no?, el ver cómo alumnos de nuestro centro han podido venir, han podido también disfrutar, cómo hemos transmitido también, como decía antes Juanvi, tantos ejemplos de chicos y chicas jóvenes comprometidos que dedican su tiempo libre a algo tan, tan bonito, a la evangelización, pues la verdad es que para mí ha sido, ¿no?, conjugar dos facetas de mi vida importantísimas. Y la verdad es que para mí como marista de formación y marista ahora también de profesión y de vida, pues una maravilla, ¿no? Una maravilla poder dar a conocer a María, poder ensalzar ese papel de la mujer dentro de la Iglesia y poder también, pues, de alguna manera realzar, poner en valor a los jóvenes como punto fundamental, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos de chicos y chicas jóvenes entre nosotros que está siendo fundamental para los espectadores.
Sin duda. Y a Lucía le corresponde la labor de la guitarra, ¿no?, que no es fácil tampoco. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Porque ahora vamos a escuchar una pieza musical muy bonita, por cierto. ¿Cómo estás viviendo este proceso?
A ver, es complicado ponerse tantas personas de acuerdo, pero muy bien. Yo lo he hablado muchas veces con Juan y con mis compañeros que aunque, bueno, yo personalmente me pongo de los nervios cuando tengo que tocar, es una experiencia que no había vivido nunca antes, que llevo muchos años tocando la guitarra y lo que yo siento cuando ensayamos el musical y cuando tocamos el musical y ver la reacción de la gente es algo que no se había vivido nunca. Es como que acabas con como que con el corazón calentito, ¿no? Y eso Eso no tiene precio, eso es espectacular.
Bueno, pues vamos a nosotros a escucharos también, porque se trata de solamente un aperitivo de cómo suena este maravilloso musical Con los ojos de María, que es fruto del compromiso evangelizador del Colegio Maristas, de un grupo de profesores, de alumnos, de antiguos alumnos, que se han puesto de acuerdo para hacer esta maravilla. Adelante.
Llévame contigo a todo lado, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quieras, y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera, y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción:
muchísimas gracias. No tengo otra cosa que decir. Gracias de corazón. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y muchísima suerte en esta andadura. Anunciar a María, casi nada. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hacemos ahora el recuento informativo de las noticias diocesanas de esta semana con Gloria Alcaide. El Santo Padre recibe a 80 pontaneses acompañados por el obispo.
Se trata de un grupo de peregrinos de la cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil que han visitado el Vaticano. Allí han tenido la oportunidad de asistir a la audiencia semanal del Santo Padre, acompañados por el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitro Fernández, así como por el párroco y conciliario Juan Ropero y el cofrade mayor Francisco Javier Velasco, que ha viajado a Roma con motivo del 400 aniversario de la llegada de la Sagrada Imagen a Puente Genil. El Papa Francisco ha recibido diversos obsequios, entre otros el acreditado dulce de membrillo, muy indicado para curar la dolencia de rodilla del Papa, les han dicho los pontanos a Francisco.
Fundación Pimpica finaliza las obras de 18 alojamientos protegidos para personas en riesgo de exclusión social.
El obispo de Córdoba acaba de bendecir estos pisos dedicados a favorecer a familias en dificultad que más tarde puedan recuperar su autonomía económica. Los inmuebles serán gestionados por Cáritas Diocesana de Córdoba y se asientan en un solar de la parroquia de San Pedro, que antes tuvo uso municipal. Su funcionamiento cubrirá las necesidades de 18 familias que, por sus condiciones económicas, puedan quedar excluidas del actual mercado de la vivienda o alquiler y tienen carácter de vivienda transitoria hasta superar sus dificultades.
Como en casa, a un lugar para recuperarse de la enfermedad.
La Hermandad del Vía Crucis sigue adelante con el proyecto que acoge a enfermos y familiares sin recursos desde que hace 3 años, poco antes de la pandemia, comenzara a fraguarse el proyecto Como en Casa de la Obra Social de la Hermandad del Vía Crucis de Córdoba. El proyecto consiste en la puesta en marcha de viviendas para enfermos y familiares sin recursos atendidos en Reina Sofía. Desde junio de 2021 está abierto el primer piso en la calle Cañete de las Torres y del sector sur, y en el que vive ahora mismo una mujer que recibe tratamiento en oncológico y hasta su llegada esta vivienda estaba desahuciada.
La diócesis prepara diversas celebraciones para clausurar el año de la familia.
Del 23 al 26 de junio se desarrollarán los actos en Córdoba en paralelo al 10º Encuentro Mundial de las Familias que convocó el Papa para invitar a todas las diócesis a organizar encuentros diocesanos en lugar de hacer un encuentro multitudinario en Roma. Es por este motivo que la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha organizado un programa de actos para celebrarlos en paralelo al encuentro. El día 24 se celebra celebra el rezo del Santo Rosario para las familias en la Iglesia de los Dolores.
Caritas anima a los cordobeses a participar mañana en su gala benéfica en el patio de San Eulogio del Obispado.
Es una cita única que beneficia a muchos. Caritas Diocesana de Córdoba ha preparado una gala benéfica con motivo del 75 aniversario de Caritas Española, en la que actuarán la Orquesta de Córdoba, el Coro de Ópera de Córdoba y grandes solistas. La gala tendrá lugar mañana 11 de junio en el patio de San Eulogio del Palacio Episcopal a las 9:30 de la noche. Las entradas pueden adquirirse en la sede de Caritas Diocesana, en el restaurante Tapga y online a través de caritascórdoba.es.
Y también cita con el programa Luz del Arcángel.
Es el turno de la restauradora Ana Infante, que ofrece esta noche a las 9 la conferencia Los frescos del ábside de San Lorenzo. Mañana a la misma hora es el turno de Paloma López Sidro, que ofrecerá una conferencia visita guiada por la Basílica de San Pedro. En este caso, la actuación musical corre a cargo de la banda Nuestra Señora de la Esperanza, y en San Lorenzo podrá escucharse música de cámara.
Córdoba vuelve a rezar por Ucrania.
Iglesia en Ucrania, refugio de esperanza. Con este lema, la delegación de Córdoba de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una vigilia de oración el sábado 11 de junio en la parroquia Nuestra Señora de Gracia de los Padres Trinitarios de Córdoba. Será a las 8:30 de la tarde. El objetivo de la celebración es ayudar al pueblo ucraniano y rezar por la paz en estos momentos de dificultad.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
A esta hora, cada viernes, nos lleva hasta el Papa Francisco nuestro amigo Pedro Nolasco, al que ya saludamos. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: os animo a invocar a menudo durante el día al Espíritu Santo. Su fuerza buena y creativa nos permite salir de nosotros mismos para ser un signo de consuelo y esperanza para los demás. Este miércoles 8 de junio, el Papa Francisco presidió la Audiencia General desde la Plaza de San Pedro, donde continuó con sus catequesis sobre la vejez. Tras saludar a los fieles desde el Papa Móvil, el Papa Francisco se dirigió hasta el altar ayudado de un bastón. Francisco reflexionó sobre Nicodemo, uno de los ancianos más relevantes del Evangelio, y destacó que Jesús le dijo que para ver el reino de Dios es necesario renacer de lo alto. No se trata de empezar de nuevo a nacer, de repetir nuestra venida al mundo, esperando que una nueva reencarnación obra de nuevo nuestra posibilidad de una vida mejor, explicó el Papa. A continuación, el Santo Padre lamentó que nuestra época y nuestra cultura, que muestran una preocupante tendencia a considerar el nacimiento de un hijo como una simple cuestión de producción y de reproducción biológica del ser humano, cultivan el mito de la eterna juventud como la obsesión desesperada de una carne incorruptible. Y os voy a contar que el miércoles, después de la audiencia, nuestro obispo don Demetrio estuvo saludando al Papa Francisco. Hemos podido ver por las redes sociales de la diócesis de Córdoba que mantuvieron una charla distendida y muy animada. Tendremos que preguntarle a don Demetrio qué fue lo que le dijo el Papa. Hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana. La Iglesia dirige su mirada este domingo a la vida monástica, hombres y mujeres dedicados a la oración y a la contemplación, que son verdaderos oasis de espiritualidad, como nos dice el sacerdote Antonio Gil en su Mirada Transparente.
La mirada transparente queremos fijarla hoy especialmente en los monasterios de vida contemplativa, ya que el domingo de la Santísima Trinidad celebramos el Día Pro Orantibus, una jornada eclesial dedicada a recordar y a pedir por los que oran. Por tanto, religiosos y religiosas, como han dedicado su vida a la oración y a la contemplación. Los conventos de vida contemplativa podemos decir que son auténticos oasis de espiritualidad en nuestros pueblos y ciudades. El lema de este año dice así: la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal. Los pilares básicos de la vida contemplativa, según los obispos españoles, son la escucha, la conversión y la comunión. Aquellos que lo han dejado todo para contemplar al Señor se convierten en testigos de la luz y pueden ofrecer al pueblo de Dios su misteriosa fecundidad en clave de crecimiento sinodal. Miramos hoy con ilusión y con amor especialmente a tantos monasterios cordobeses, donde monjes y monjas, desde la orilla de Dios, nos acompañan con sus oraciones y con sus vidas para que vivamos un cristianismo audaz y eficaz en la sociedad de nuestro tiempo.
De esta manera ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia en este 10 de junio, viernes, será hasta la próxima semana. Reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana! Buenas tardes.